Paula Masala en la producción periodística. Víctor Meneses en operación y musicalización. Armando Cabral en la conducción. Política, economía, internacionales, interés general, local, nacional y provincial. Lo que tenés que saber. La licuadora. Todas las voces. 31 años al aire. La licuadora. La licuadora. Territorio libre en la radio.
Hola, muy buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? ¿Cómo han comenzado este martes? Buen día, Víctor Meneses. ¿Cómo le va? Buen día, Paula Masala. ¿Cómo está? El equipo completo para hacer esta licuadora de martes con un poco de viento a esta hora de la mañana, con un sol hermoso en una jornada que puede tener resultados muy, pero muy complicados. Y les digo por qué. Porque hoy el juez Saade comienza con este operativo de búsqueda en distintos sectores del sur de nuestra ciudad, a unos 80 kilómetros aproximadamente, un operativo de búsqueda basado en denuncias de policías retirados. Y anoche hablábamos de esto, y la verdad es que si esto realmente, si se encuentra algo, y hubo policías involucrados que durante 10 años se callaron la boca, estamos en un problema muy, pero muy grave, pero muy, muy grave. Esta es la noticia del día, sin duda, el operativo que inicia, el doctor Saade en búsqueda de algo que tenga que ver con Sofía Herrera. Primer tema de la mañana que vamos a compartir aquí. Es la hora 9:05 minutos, estamos en FM Río Grande 102.1 hasta las 12 del mediodía. Nos pueden encontrar en el WhatsApp 2964-616988, también en Facebook FM 102.1 Río Grande o facebook.com/FM Río Grande, en Twitter @FM-Río Grande y en la web, como les decía, www.fmriogrande.com.ar. Los datos del tiempo, en un segundo nada más, se los pongo a disposición para que sepan cómo viene la jornada. Tenemos 10 grados a esta hora de la mañana, la humedad es de 84%, la presión 991.2, el viento del oeste a 35 kilómetros y la visibilidad 30 kilómetros por hora. La térmica a esta hora es de 6 grados y para la tarde se anuncia nubosidad variable, probabilidad de lluvias aisladas hacia la noche, vientos regulares del sector sur con ráfagas rotando al sector oeste. Bien, bienvenidos al mundo real, señores.
La licuadora. Bienvenidos al mundo real, 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 real. Bienvenidos al mundo real, real.
Bien, en la historia del mundo real aparece como noticia del día el caso Sofía Herrera. El juez Saade ha decidido, ha tomado declaración a varias personas en los últimos meses y esto lo lleva a iniciar una tarea de rastrillaje unos 80 kilómetros al sur de la ciudad de Río Grande, con un equipo que incluirá a unos 20 policías incluidos drones, cuatriciclos, motos y distintos equipos técnicos, basado, decía yo, y lo dijo el propio juez Saade en el programa Tarde pero Seguro, en declaraciones de policías que ya no están en actividad. La gravedad del tema es que si realmente hubo policías que guardaron durante 10 años silencio sobre esta causa y no hablaron, y ahora sí lo hacen, desde el comisario que estaba en actividad en ese momento hasta el último agente, van a quedar complicados en un lío realmente importante si es que hoy se encuentra algo en este lugar. Tanto el juez como hasta la propia madre desean que no sea así, que no ocurra absolutamente nada, y que solamente sea una mala información, como ya ha ocurrido tantas veces o con tantas denuncias de que decían que se había encontrado a Sofía o que habían visto a alguien parecido a Sofía, pero la verdad es que Sofía sigue sin aparecer y han pasado 10 años de aquel día en el camping John Goodall. Esta es como la primera noticia. La segunda noticia del día es que los tres concejales que no participaron de la sesión pidieron una reunión con el presidente de el Consejo Deliberante, Alejandro Nogar. Duré, Bondertus y Nicolazo piden una reunión. La pidieron para hoy a las 10 de la mañana, pero el presidente del Consejo Deliberante hoy a la mañana no los podía atender, por lo que la reunión pasó para el jueves a las 2 de la tarde. Yo quiero ser muy sincero con ustedes. Si yo fuera Alejandro Nogar, realmente esquivaría esto al mejor estilo rugby, ¿no? O sea, por donde fuera, hasta si es posible por la tribuna, huiría de este tema, porque aquí hay gente que se está hundiendo con su principal líder y no lo quieren reconocer, entonces van a apelar a un montón de situaciones, van a generar un montón de escándalo, como ayer, por ejemplo, se publicó un flyer que tiene Von der Tusen, donde se hablaba de la ilegalidad del cobro de una multa, ¿no?, por mal estacionamiento. Esto dice el concejal Von der Tusen. Por la tarde salió Rossi en otros medios, por supuesto, y lo despanzurró en vivo y en directo. Es más, está pidiendo hasta que le descuenten el día por no haber ido a trabajar a una sesión, o también faltar a las comisiones. La segunda noticia, decía, tiene que ver con esto, porque el escándalo sigue, ¿no? A mí me parece que ya cuando hiciste un papelón, volver a hacer otro en la misma semana es como mucho, ¿no? Me parece que ya esto ya debería haber finalizado. El otro que salió castigadísimo por haber opinado, ¿viste cuando vos opinás y nadie te pregunta nada? Bueno, fue el senador Ojeda. Ojeda, alias Murciélago, porque no usa los hombros ni para dormir, no le laburó a nadie en su vida. Ojeda ha sido funcionario desde que tengo uso de razón. Tuvo el tupé de opinar sobre el Consejo Deliberante de Río Grande. Y los riograndenses le dijeron de todo, pero de todo. No se ahorraron ningún insulto para el senador Ojeda. Esto marca también que la gente no está tan desatenta como uno cree, ni está tan fuera de contexto como uno cree, ni está tan tranquila como uno cree, que esto es lo que más me preocupa, ¿no? Porque ayer también se dio otro caso donde se juntaron 15 vecinos en un barrio y le mandaron un mensaje al juez diciéndole: señor juez, si usted no toma medida con este tipo, nosotros nos vamos a encargar. Pero no es que le mandaron, no, llamaron a los medios y le avisaron al juez que a este muchacho lo iban a hacer percha entre los vecinos. La inseguridad. Paralelamente a esto, se lleva a cabo otro caso de un intento de levantar a una nena de 14 y otra de 6, donde los vecinos toman exactamente la misma actitud. Le dicen que si no va alguien que tenga poder de decisión, va a haber un bolonqui entre los vecinos. Tenemos a Lorena Uribe en el teléfono móvil. Hola, Lorena, buen día.
Armando, buen día, ¿cómo estás? Estamos en el puesto José Menéndez, donde acaba de comenzar la conferencia de prensa
improvisada del juez
César Hernández en relación al operativo de búsqueda de Sofía Herrera. Así que nos sumamos a lo que es la rueda de prensa.
Bien.
Zona de decisión, son aproximadamente unos 30 kilómetros alrededor. Vamos a ir con la gente del CADIC, con el georradar y el magnetómetro. Viene también una ingeniera a ayudar en el estudio del terreno, y lo que buscamos específicamente es rastros de cualquier tipo, desde metálicos hasta óseos, siguiendo obviamente dentro de las dos hipótesis que tenemos, que es la hipótesis vital, bueno, la hipótesis menos feliz. Por eso decía ayer en las notas esta suerte de sentimiento opuesto, ¿no? Al mismo tiempo, las ansias de poder encontrar algo y al mismo tiempo de no encontrar.
¿Se buscó que no estuvieran los papás en esta búsqueda?
Sí, uno de los tantos motivos, porque entendí que revivir toda esta situación para los padres sería someterlos a una situación de estrés afectivo que no tendría sentido, sin perjuicio de lo cual ello quedó a discreción de la mamá, y que tras la charla que tuvo conmigo decidió no venir.
¿Cómo se llega a este punto de búsqueda a partir de ahora?
Como les vengo diciendo, a partir de los testimonios que se incorporaron en el mes de noviembre, fundamentalmente lo que nos aportó un ex policía que estuvo integrando la búsqueda las primeras horas del hecho, fue información con la cual no se contaba hasta este momento, y evaluándola junto con otros datos que teníamos anteriormente, surgió la necesidad de ir a estos lugares que nunca fueron visitados, no solamente visitados, sino tampoco inspeccionados científicamente.
¿Estás ella le explicó a los padres de Sofía, bueno, toda esta situación y la búsqueda y el testimonio puntual justamente de esta persona. Ellos aseguran que les parece bastante extraño que surjan ahora estos datos y no con la anterioridad.
Bueno, son, parece muy válido. También lo vengo diciendo, la investigación es una investigación que se viene realizando hace mucho tiempo. El juzgado está trabajando desde que pasamos un año realizando toda la causa, y repito, en una investigación van surgiendo informaciones de forma inesperada. Este testimonio, si bien lo teníamos previsto, no teníamos previsto el contenido de lo que nos aportó este suboficial de la policía. No había sido consultado antes, ¿no? En los 10 años de investigación, ¿se había traspapelado o simplemente es una vía que por la que no se había ido? Este testigo había aportado cierta información, pero no había depuesto, es que no había testificado en forma puntual como lo hizo conmigo. Y las razones, bueno, son el devenir investigativo de 9 años. Ustedes saben muchísimo lo que se ha hecho, pero siempre se puede hacer un poquito más, y es lo que estamos tratando de hacer. Es más una actividad para descartar una hipótesis que ir con cierto grado de expectativa alta. Es importante remarcarlo, no, nosotros no vamos buscando nada específico, nosotros vamos a revisar hoy 2 puntos, el jueves un tercer punto y posiblemente un cuarto que se difiere para marzo, que va a estar sujeto al avance de los resultados de estas diligencias. Vamos ahí puntualmente porque tenemos la impresión de que a partir de estos testimonios algo podemos llegar a encontrar, algún tipo de datos o rastro. Puede ser que encontremos algo, puede ser que no encontremos, pero no vamos con algo fijo, ¿no? De la persona responsable, ¿no? De este rastro, de algún sospechoso sobre el paradero incierto de Sofía. Es una de las tantas hipótesis que se había manejado al principio, que reitero, se robusteció ahora, que posicionaría a Sofía junto a una persona que se trasladaría a diversos lugares de la isla. Son estos lugares donde vamos a ir nosotros.
También puede ser, una vez concluido todos los rastrillajes, sentenciar que justamente se ha recorrido toda la provincia de Tierra del Fuego, al menos estas zonas rurales, que era una de las críticas de la familia Herrera, que no se habían supervisado.
Un poco de eso también hay, es ir cerrando el capítulo de las recorridas en el terreno. Son los puntos que entiendo faltaban recorrer. Salvo que surgiera algo nuevo, creo que no hay otros puntos más para recorrer. El trabajo que hizo el doctor López durante estos años anteriores ha sido impecable. No hay que meritar el trabajo a partir del resultado, a partir del desarrollo. Les puedo garantizar que el trabajo que ha hecho el doctor Eduardo López ha sido impecable desde lo jurídico, pero también desde lo personal. Su compromiso es intachable.
¿Está identificada esta persona de la que usted hablaba?
La tenemos identificada.
¿Cuántos los lugares justamente de rastrillaje que entiende justamente que son lugares que no se han rastrillado? ¿Es posible que esto también derive de alguna manera en caso de encontrar algo en alguna investigación hacia los funcionarios policiales, funcionarios de por ese entonces que han trabajado en la causa?
No, para nada. Acá no hay ningún funcionario invitado siquiera. El accionar de la policía y de las distintas fuerzas de seguridad, el personal del Poder Judicial y de todas las áreas administrativas del gobierno han prestado una colaboración intachable. Por el contrario, estas diligencias tienden a fortalecer aquellos trabajos excelentes que se hicieron hace tiempo.
¿La reinstrucción de alguna inspección nueva en el camping?
Esa es la última inspección, no tanto en el camping propiamente dicho, sino en sus periferias. Por eso desde el tribunal están disponiendo medidas, una medida de no innovar en este terreno, dirigido a propietarios de los campos lindantes, para que nosotros podamos llegar a marzo con esta zona sin modificación, estado que se encuentra ahora.
Bien, ahí estaba la palabra entonces del juez Daniel César y sí. Hernández, bueno, brindando algunos pormenores acerca de lo que va a ser este operativo de búsqueda. Ya está todo dispuesto por parte del personal policial aquí en el destacamento José Menéndez, en la división rural específicamente.
Sí.
Bueno, está dispuesto ya todo como para salir a 80 kilómetros de la ciudad de Río Grande. Se estimaba en principio que sería en la zona de el camping donde, bueno, justamente se perdió la nena, si fue vista por última vez. Estamos hablando de un camping ubicado a unos 60 kilómetros al sur de la ciudad de Río Grande. Ahora se habla de que posiblemente el lugar sería la zona de Radman, donde van a buscar estos rastros y estos elementos de prueba, con esta hipótesis que se está barajando, con una persona, como dijo el juez, estar identificada y que habría sido vista con la nena, y bueno, y estos puntos que van a quedar justamente a revisar.
Esto está ya mucho más lejos, está más de 90 kilómetros de Río Grande, Radman, o Paso Buenavista, como lo conocemos casi todos, ¿no?
Es en las inmediaciones, y es en esa zona, 80 kilómetros. No está confirmado aún, pero ya vamos a ver si podemos saberlo, porque desde aquí, desde este punto, justamente, es de donde van a salir. Ya está el juez con la secretaria, bueno, y algunas otras otras personas del Poder Judicial, junto al personal de la División de Servicios Especiales, Policía Científica, bueno, con todo el material, justamente, toda la maquinaria que va a ser utilizada en ese sector de la ciudad. Así que, bueno, es... La verdad, bueno, sorprendí un poco esto de que hay una persona identificada que podría haber vista con...
Lorena, se cortó, se entrecortó lo último, pero quería decirte esto. ¿Cómo es esto de que después de 10 años alguien habla, da lugares, se arma todo este operativo... el juez dice, aquí no hay nadie involucrado, al contrario, ha sido una colaboración fantástica de la policía, pero la policía estuvo callada 10 años.
Bueno, justamente por eso yo preguntaba, hacía referencia y consultaba esta situación, si es que de alguna manera son pasibles de alguna clase de investigación por parte a partir de lo que fue este testimonio, que de hecho es una de las cosas que ha marcado a lo largo de estos años María Elena Delgado, justamente, y a lo largo de estos últimos días, el hecho de que, bueno, que justamente hayan mantenido tanto tiempo en reserva esta información y que no se haya dicho. De hecho, ella lo comentó ayer, dijo, bueno, yo la verdad es que no entiendo de jerarquías, tampoco me interesa entender de jerarquías, pero ¿cómo es posible que esta información la hayan tenido durante 10 años y no se haya dicho nada? Así que bueno, pero bueno, me sorprendió bastante lo que tiene que ver con con esta afirmación por parte del juez de Sarit. La verdad es que, bueno, me quedé bastante sorprendida, pero lo cierto es que están centradas las expectativas en lo que vaya a suceder en las próximas horas, en esta jornada de trabajo, que serán alrededor de 10 horas aproximadamente. En la jornada de hoy, el día jueves, también ocurrirá exactamente lo mismo, con la misma cantidad de personas, bueno, trabajando aquí en este sector, y bueno, con la presencia del juez en el lugar y la ausencia justamente de los padres de Sofía, que bueno, que han confirmado ya que no prefieren estar. No estar, porque es angustiante esta situación.
Sí, todos estamos diciendo lo mismo, ¿no? Que no se encuentre nada allí, pero bueno, hay que esperar los resultados. Lore, gracias por el informe, y nos estamos...
No, por favor, te iba a decir que, bueno, que simplemente resta esto, ¿no? Esperar el resultado, esperar que no haya nada, y quizás me parece a mí que es el momento de empezar a revisar e indagar, en quiénes estuvieron en este momento, ¿no? A cargo de la Secretaría de Policía, de la Regional Norte, bueno, de las diferentes comisarías, qué es lo que se hizo, qué es lo que no se hizo... Me parece a mí que no es tan sencillo decir, bueno, es un aporte en realidad.
No, empieza otro, me parece que empieza otro caso acá, paralelamente, ¿no? Pero bueno, vamos a ir con cautela esperando a ver cuáles son los resultados de esto, y después, de cualquier manera, la pregunta va a quedar flotando, ¿no? ¿Qué pasó durante estos 10 años con este silencio, ¿no?
Exactamente.
Gracias, Lore, nos vemos en un rato.
Por aquí. Hasta luego.
No, gracias a vos, hasta luego. Bien, Lorena Uribe, entonces, y esta pregunta que ahora nos hacemos todos, ¿no? ¿Por qué 10 años y ahora de repente aparecen testigos que sabían esto, ¿no? Algunas de las cosas de las que le dijeron al senador Ojeda por haber opinado sobre el Consejo Deliberante. ¿Este hombre no votó por el favor del Presupuesto Nacional 2019? Sí. Daniel López dice, también aprobó la reforma previsional que cagó a todos los jubilados. Sí. Graciela dice, cara de piedra, traidor del pueblo fueguino. Ojeda, entregador del pueblo fueguino, dice José. Sara dice, no tenés cara para cuestionar lo que hacen los demás. Juan Enrique, vergüenza es lo que hiciste vos votando contra los jubilados. Hay que ser muy HDP. Leandro, un tesorete. Me dice, no hay otra palabra para definirlo. Se cagan en la gente y hablan de con una liviandad que da asco. Luis, senador Ojeda, ¿qué viene a reclamar si usted fue funcionario al gobierno de Macri votando el presupuesto y las leyes contra los jubilados? Usted nos traicionó alejándose del PRO, aliándose al PRO y a la banda de Pichetto. Usted es parte de la caída de la industria fueguina. Si Evita viviera, haría tronar el escarmiento. Dice también Rebeca, también es vergüenza levantar la mano para joder al jubilado. Basta de ustedes que no dudaron en votar ajuste y quita de derechos logrados, mentirosos, cuando le dieron por joder jubilados y niños discapacitados. Camaleones, cambian de color político cuando ven los sobres. También están muertos políticamente. Bueno, si se les puede llamar políticos, yo le diría traidores sueltos. Ustedes siempre miraron su bolsillo. Lo demás es bla, bla, bla. Héctor le dice, hola, Alberto, vergüenza sos vos, Nato. Votar en el Senado en contra nuestra de los jubilados. Bueno, no opines, traidor. Diego le dice, esta rata apoyó todas las medidas de Macri. Qué hijos de que son, así le mienten a la gente. Patricia dice, ¿cómo votó el senador últimamente? Muchos deberían sentir vergüenza. Ciro, hijo de mil, donde te vea, bueno, es una sarta de barbaridades. Fernando, vos nos das vergüenza, te queda poco. Gustavo, sos un desastre, Ojeda, llamate a silencio. José, sos una vergüenza, Nato, votando todo lo de Macri. Juan Carlos, vos sos una vergüenza también, delincuente. Graciela, la próxima no lo voten ni para presidente de barrio por inútil. Lucas, vergüenza es votar en contra de los jubilados. Diego, vergüenza es ir en contra de la provincia, jubilado, educación, salud, ñoqui. Vergüenza es votar el presupuesto 2019. Jaime, votaste en contra de los jubilados a favor del presupuesto. Mejor cerrá el traidor HDP. Qué cara dura, das lástima. Tener un traidor como vos debe darnos vergüenza. Tenés los hombros sin uso, murciélago. Graciela, sin vergüenza. Julián, de presupuesto que él y los carcas que votaron el presupuesto a Mauricio Macri, ¿qué carajo es? Dice 44 millones de argentinos es de buena persona, garca. Bueno, Mario le dice, mirá quién habla de vergüenza, justamente él que nunca la tuvo. Levantador de manos serial. Nato, sos un traidor, mentiroso, mala persona. Bueno, Raúl, el senador que le votó todo a la ley de antipueblo a Macri, dice que es una vergüenza. Esto es joda, por Dios. Francisco, este senador que habla de sí, que habla si votó lo peor para el pueblo, encima que le cayó de arriba el puesto, sí es cierto, porque él entró por la ventana cuando salió Bertone. Eduardo, no sé de qué te avergonzás si vos no tuviste ningún reparo en votar la reforma previsional del Estado. Juan Carlos Miguel es un cara de piedra. Oscar dice, ¿qué haces vos votando a favor de la mugre del presidente que tenés? Es un HDP. Liliana, hay que ser cara rota para hablar así. Otro impresentable más. Walter dice, comparto plenamente todo lo expresado en los comentarios de esta nota. Después se preguntan de que uno no milita el peronismo. Se cagan en la gente así de principios de justicia social. Después los ves cantando la marchita. Basura. Vanessa dice, vergüenza con puntos en la U. Este impresentable sabe lo que es la vergüenza con puntitos. Bueno, y no para, es una catarata, abrió la boca y lo destrozaron a Ojeda. Ojeda, lo dije ayer yo acá, no, ni se te ocurra, pero bueno, se le ocurrió y así le fue. Estamos en 9:30 de la mañana, muy sorprendidos con el caso Sofía Herrera, realmente muy sorprendidos por esto que acaba de pasar. Esto que acaba de decir el juez, otra vez, ya lo había dicho ayer por la tarde, y hoy lo reiteró. Son datos de policías que no están en actividad. Si todo te da igual, estás haciendo mal las cuentas. Una frase de Einstein que nos pasa. Muchísimas gracias. Tenemos más. Siguen con Ojeda. Siguen llegando mensajes donde lo destripan, ¿eh? Realmente, me parece que nunca más Ojeda, ¿no? No debería. Vamos a ir a la pausa, ¿sí? ¿Le parece? Pausa, música, 9:30 de la mañana, y volvemos con esto que es La Licuadora en FM Río Grande.
La Licuadora.
La libertad de expresión lleva consigo cierta libertad para escuchar. Bob Marley.